Lo de seguir en el aire es para que ustedes nos sigan bien. Estamos en Radio Nacional de España y los tiempos de la UNED, en este caso van a estar, estos minutos, van a estar dedicados al Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Los principios cuánticos y su repercusión en química. Con nosotros estarán los profesores Carmen Sánchez Renomayor y el profesor Fernando Peral Fernández. Pues empezamos ya, y para mucha gente, bueno, antes de nada, profesora Carmen Sánchez, buenas noches y muchas gracias por haber encontrado estos minutos.
Pues a vosotros por brindarnos esta oportunidad y muchas gracias.
Profesor Peral, lo mismo, muchas gracias y buenas noches.
Igualmente, buenas noches y gracias.
Bueno, el título a mucha gente seguramente que le sorprenda, pero es así, los principios cuánticos y su repercusión en química. ¿Por qué no, no sé a quién, pero por qué no alguien o los dos hacen un, no sé, qué es el programa, cuál es el objetivo del programa o el objeto del programa? Profesora Sánchez.
Pues yo misma. La asignatura que nosotros damos en la licenciatura de Ciencias Químicas es Química Física 1. Y la Química Física 1 empieza por unos temas que tratan sobre la aplicación de los principios cuánticos en la química. Hay que decir que estos primeros temas a nuestros alumnos pues le causan mucha perplejidad. Son temas muy complicados de entender. Pero si les sirve de algo, les diré que en realidad nadie presume de comprender la química cuántica. Los grandes físicos que la parieron, por así decirlo, como Bohr o Einstein, incluso físicos mucho más actuales como Feynman, pues se muestran perplejos. Saben utilizar la mecánica cuántica para resolver problemas complicadísimos, pero cuando se ponen a profundizar, pues no, resulta que no se encuentran con muchos casos que no saben resolver, ¿no? Esto para darles una nota así de ánimo, de decir que bueno, que tampoco se puede entender todo, pero la verdad es que juega un papel fundamental dentro de la química, como vamos a ver. Y bueno, pues comentar que, como ya sabemos todos, o ya deberían saber nuestros alumnos a estas alturas, la química cuántica se basa en unos principios generales. Estos principios no se deducen de otros, no hay que intentar saber por qué son, ¿no? Por eso son principios, y no hay que confundirlos para nada con postulados, que son leyes de la naturaleza, son reglas que sirven pues para formalizar una teoría. Entonces, en este programa lo que vamos a hacer es considerar los tres principios básicos y su aplicación en química. Vamos a comenzar con el principio de correspondencia, después trataremos el principio de incertidumbre y, por último, el principio de exclusión.
Profesor Peral, como decía la profesora, yo he dicho el título, he dicho que a mucha gente le extrañaría. La profesora Sánchez Renomayor decía que prácticamente no se entiende del todo, no se explica, y a pesar de todo es importante su comprensión o por lo menos su formulación. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el origen del problema? ¿O dónde empieza? Porque luego se empiezan a emplear palabras como incertidumbre.
Pues sí, bueno, la verdad es que esto es un... Nos vamos a enfrentar con unos problemas muy difíciles, muy complejos, pero muy interesantes. Y claro, como bien ha dicho Carmen, es que la mecánica cuántica es necesaria. O sea, es, podríamos decir, que no sé si un mal necesario, quizá no es un mal necesario, pero no hay manera de evitar enfrentarse con la mecánica cuántica cuando se pretenden estudiar sistemas microscópicos. La mecánica cuántica arranca de la teoría que hizo Planck en 1900, precisamente inaugurando el siglo XX, y logró, por así decir, su gran éxito inicial con el modelo atómico de Bohr de 1913, con el que se consiguió explicar el espectro del átomo de hidrógeno. Entonces ya se vio que, bueno, pues que eso funcionaba y que había niveles cuantizados dentro de los átomos y por ahí había una pista segura para avanzar. Ahora, como bien saben nuestros alumnos, el modelo de Bohr mezclaba conceptos clásicos con conceptos cuánticos, en cierto modo era un híbrido y por tanto pues no resultaba satisfactorio desde el punto de vista lógico o teórico. Entonces, ¿en qué quedábamos? ¿La física clásica valía o no valía? Pues unas cosas valían y otras cosas no valían. Lo que sí estaba claro es que se hizo necesaria una nueva forma de pensar, completamente revolucionaria. Había que abordar de pleno la construcción de un nuevo modelo físico y surgieron unos nuevos principios que no tenían ninguna relación con los que estaban perfectamente establecidos hasta entonces, que eran los principios de la mecánica de Newton, los principios de la termodinámica, etcétera, etcétera. Hacía falta algo nuevo. Y estos nuevos principios son los que vamos a comentar en este programa, vamos, es el objeto de este programa.
Profesora Sánchez Rana Mayor, ¿cuál es la importancia de Bohr? Que mencionaba, usted lo mencionó antes, y luego lo ha mencionado el profesor Peral.
Bueno, pues Bohr fue la primera persona, como bien ha dicho Fernando, que unió principios clásicos con principios relacionados con la química cuántica. Propuso una teoría del átomo en el que decía, bueno, pues que se sabía ya o se había dicho que el electrón debía girar en torno al núcleo, pero lo que la mecánica clásica dice, la electrodinámica, es que una partícula que está girando, pues debería emitir radiación de una forma continua en todas las longitudes de onda y acabar precipitándose debido a que estaba emitiendo energía al núcleo. Y esto debía ocurrir pues muy rápidamente, del orden de una cien millonésima parte de segundo. Es decir, que según esto pues nosotros no existiríamos, no se comprendía por qué el átomo tenía estabilidad. Había que explicar lo que ocurría en la naturaleza. Ya se había visto que también existían espectros discontinuos, y entonces propuso que existían unos estados estacionarios. Bueno, esto para decir más o menos cómo unió la parte clásica con la nueva cuántica. El caso es que, claro, causaba mucho asombro el hecho de que al nivel macroscópico los sistemas se comportaran de acuerdo a unas leyes clásicas y a nivel microscópico de acuerdo a las leyes cuánticas. Y entonces pues fue el autor de un principio que se conoce como el principio de correspondencia. Bohr fue una persona que nació en 1885, que murió en 1962 y debido a su teoría sobre la estructura del átomo le dieron el premio Nobel en 1922. Y bueno, pues yo creo que ya podemos entrar en detallar un poquito más qué es el principio de correspondencia.
Sí. Bueno, pues esto es importante porque Bohr es que realmente fue el maestro de la nueva generación de físicos, que significativamente nacieron todos hacia 1900, o sea que se hizo necesaria literalmente una nueva generación de investigadores que desarrollaran estas nuevas teorías, que fueran jóvenes y que no tuvieran prejuicios. Bohr estaba un poco a caballo entre los dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, y cuando propuso su modelo híbrido, inmediatamente se dio cuenta de que la situación era un poco desconcertante y que algo estaba fallando. Entonces, tras profundas meditaciones, porque era un hombre profundamente reflexivo y de lento de pensamiento pero seguro, pues propuso unas reglas del juego. ¿En qué consistían? Pues básicamente se trataba de diferenciar dos niveles, el clásico o macroscópico a escala humana, que es el de siempre, y el cuántico o microscópico, que era la nueva situación que había surgido. Los problemas que se planteaban entonces eran fundamentalmente tres, podemos decir. Por una parte, había partes de la física clásica que no tenían aplicación en el mundo microscópico porque se referían a los movimientos de los planetas, el calor, etcétera, que son unos problemas que por naturaleza son macroscópicos. Por otra parte, los nuevos fenómenos del mundo microscópico no se podían estudiar con la física clásica, si bien había algunos conceptos que sí se mantenían su vigencia y se podían retener, por ejemplo, masa, velocidad y demás. Con lo cual ahí ya estamos ante un dualismo. Y lo que sí iba a resultar es que la nueva física cuántica sí tenía validez general para los dos niveles. Ahora, que si se pretendía aplicar al nivel de arriba, al macroscópico, pues iban a ser necesarios unos cálculos complejísimos que probablemente no iban a valer la pena porque para eso ya estaba la física clásica que funcionaba perfectamente. Entonces, las leyes que operaban en el nivel de arriba, el macroscópico, y el nivel de abajo, el microscópico, eran diferentes, pero lo esencial es que cuando el nivel cuántico era suficientemente elevado, se fundía ya sin sin discontinuidad, sin brusquedad, con el nivel clásico. Entonces, las leyes consideradas clásicas eran, por así decirlo, el resultado de aplicar las nuevas leyes cuánticas a un número grandísimo, elevadísimo, de partículas, y resultaba así que las leyes cuánticas y las leyes clásicas se complementaban mutuamente operando en dos niveles, y ese es el sentido un poco del principio de correspondencia, esa correspondencia entre los dos mundos que estableció Bohr.
Bueno, ha empezado usted, profesor Peral, hablando de los físicos, y ahora le puedo preguntar, profesora Sánchez Renamayor, y en la química, ¿qué pasaba con todas estas observaciones de Bohr?
Bueno, los químicos, pues tradicionalmente manejan sistemas macroscópicos, es decir, pues estaban en su laboratorio trabajando con disoluciones o pesando sustancias en el orden, pues de los gramos, miligramos, o sea, en el mundo macroscópico. Y claro, todas estas reflexiones se refieren al mundo microscópico, pero como bien acaba de decir Fernando, tiene que haber una correspondencia. El orden de magnitud para pasar del microscópico al macroscópico, pues tradicionalmente en química se considera que es el número de Avogadro. Realmente hacer esa conexión entre el mundo microscópico y el macroscópico es compleja. Hay una disciplina dentro de la química física, que es la termodinámica estadística, que es la que se encarga de hacer esa conexión. Es bastante compleja y realmente no se tiene muy claro cómo pasar, claro, por tratarse de un sistema muy difícil de estudio, pues no se tienen todas las herramientas todavía. Pero en la medida de lo posible se está intentando aproximar un mundo al otro, pero es un problema que todavía no está bien resuelto.
¿Por qué es difícil de estudio tantas veces? ¿Tantas veces se repite? ¿Profesor Peral o profesora Sánchez Renamayor?
Pues bueno,
¿por los modelos?
Pues realmente es que el mundo microscópico está tan lejos de nosotros que nuestras intuiciones pues fallan, ¿no? O sea, que nosotros estamos habituados a vivir en otro mundo, y cuando nos enfrentamos con el mundo atómico nos encontramos con paradojas, contradicciones, de acuerdo con nuestro modo de pensar. Claro, de hecho no es que sea un mundo paradójico, es paradójico para nosotros que somos seres macroscópicos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, ya la otra, es que me ha llamado la atención que cuando usted, profesor Sánchez Ramírez, al principio hablaba de los tres principios, habló del principio de incertidumbre y de Heisenberg. Pero claro, hablan ustedes, y ahora lo decía el profesor Peral, de paradojas, de contradicciones, de dualismos, de... Claro, ya solo falta que usted aclare qué hizo Heisenberg y eso de la incertidumbre, ¿en qué consiste?
Bueno, Heisenberg era un discípulo de Bohr, nació unos años después, en 1900, y murió pues en 1976. Y Heisenberg es, como todos sabemos, pues la persona que postuló el principio de incertidumbre. Se cuenta que, bueno, estaba trabajando con Bohr y que mientras que Bohr estaba esquiando en la montaña, pues Heisenberg se dedicó a parir todo esto del principio de incertidumbre, y cuando llegó Bohr, pues lo tenía un escrito sobre su mesa y, bueno, pues le sorprendió bastante, lógicamente. Era un explorador juvenil, padecía fiebre del heno y por eso se tuvo que ir lejos a trabajar. En fin, tiene una vida bastante curiosa. Y no menos curioso es el principio de incertidumbre, que a todos nos deja perplejos, lógicamente. El principio de incertidumbre dice básicamente pues que cuando tú intentas en el mundo microscópico fijar mucho la posición de un sistema, pues entonces no puedes decir cuándo está ocurriendo ese suceso. Es decir, que si tú fijas la posición, el tiempo queda indeterminado, y al contrario. Y existe una magnitud que nos dice en qué medida podemos fijar uno u otro, que es la constante de Planck. Esa es más o menos la idea. En definitiva, ayer comentábamos con Fernando, bueno, pues ¿a qué hora es esto de la radio? Y decíamos, pues no sé, porque como sabemos bien dónde tenemos que ir, lo de la hora queda un poco más indeterminado, ¿no? Esa es un poco la idea del principio de incertidumbre.
Bueno, claro, entonces, todo esto es algo que se da, y esto es una... Yo les oí hablar a ustedes, y entonces me suena esa expresión que en boca de ustedes queda tan bien, que es la dualidad onda-corpúsculo. En definitiva, en toda la ciencia y en toda la naturaleza vamos con estas paradojas, contradicciones, dualidades.
Pues efectivamente, pero es una dualidad que se debe a que los conceptos que nosotros tenemos para manejarnos con nuestra vida cotidiana, pues no nos sirven cuando nos enfrentamos con el mundo atómico. Y entonces, con el fin de poder disponer de una teoría, pues claro, se podía renunciar a todo conocimiento, pero eso no es satisfactorio. Y entonces lo que se hace, pues, es utilizar remiendos, por así decirlo. Pero no hemos conseguido un lenguaje sin remiendos para enfrentarnos con los átomos, porque nosotros no somos del mundo atómico, somos macroscópicos.
Claro. Bueno, y entonces ahora la misma pregunta que antes, cuando hablábamos del primer principio, del principio de correspondencia, yo le preguntaba a la profesora Sánchez Renamayor, ¿qué pasa con la química? O sea, ¿cuál es la repercusión en la química a la hora de hablar de la incertidumbre, del principio de incertidumbre?
Pues la enseñanza del principio de incertidumbre es que no se puede pretender observar directamente un sistema atómico o molecular sin perturbarlo de alguna manera. De hecho, cuando nosotros en nuestro mundo normal observamos algo, pues lo estamos iluminando, lo estamos parando, lo estamos tocando, siempre lo perturbamos. Lo que ocurre es que en muchos casos, pues esta perturbación que nosotros introducimos en los objetos corrientes no afectan a su naturaleza. Sin embargo, pues esta perturbación sí que es crítica en el mundo atómico. Entonces hay que renunciar de antemano a conocer exactamente cómo son las cosas, porque en el momento que las observemos las vamos a modificar y las vamos a cambiar de una manera inevitable.
Claro. Bueno, entonces vamos con una cierta, bueno, a veces un poco inexplicable todo, efectivamente, o difícil de entender. Pero antes, cuando empezábamos, se hablaba de correspondencia, principio de correspondencia, luego el de incertidumbre, con las palabras del profesor Peral, y luego el principio de exclusión. Bueno, ese era el tercer gran principio, ¿no?, de que se daba la profesora Sánchez Renamayor. Principio de exclusión de Pauli. Así,
bueno,
no,
pues
no...
podemos comenzar por hablar un poquito de la personalidad de Pauli, que era, como todos estos físicos, pues bastante curioso. Pauli nació también a finales del siglo pasado, ya podemos decir el siglo pasado, porque se trata de 1900, y murió en 1958, era también otro de los discípulos de Bohr, por así decirlo. Era el prototipo de físico teórico, tanto es así que en su laboratorio los que trabajaban con él hablaban del efecto Pauli cuando se referían a que se rompían las cosas. Según se dice, el pobrecillo tenía un poco de gafe y cada vez que entraba en un laboratorio todo lo que estaba a su alrededor comenzaba a fallar. Tenía una personalidad muy curiosa y le interesaban muchos aspectos de la vida. Comenzó unos estudios con Jung, el filósofo, bastante interesantes, en los que se trataba de explicar la sincronicidad de los fenómenos. O sea, pues por esas cosas que decimos, ay, qué casualidad, que tú me has llamado y yo estaba pensando en ese momento en ti. Pues trataban de analizar eso y relacionarlo con toda esta nueva teoría de la mecánica cuántica. Yo creo que en definitiva la imagen que ellos tenían es que todo esto era tan raro que podía servir para explicar cualquier cosa. Y parece que dedicó mucho tiempo y publicaron algún libro y artículo con Jung. Pero bueno, por lo que nos concierne a nosotros, Pauli fue la persona que propuso el principio de exclusión. El principio de exclusión está relacionado con lo que nosotros habíamos dicho antes del principio de incertidumbre. Es decir, no podemos fijar la posición y etiquetar a dos electrones porque son partículas indiscernibles. Por otra parte, nosotros sabemos que la energía de esos electrones está cuantizada y que hay cuatro números cuánticos que nosotros les llamamos N, L, M y M sub S, que son los que caracterizan la energía de ese electrón. Pero existe una regla para combinar esos números, es decir, no todas las combinaciones son posibles. Y eso es un poco lo que dice el principio de exclusión, que a lo mejor podemos profundizar un poco más.
Sí, yo me gustaría decir que nuestros alumnos no deben confundir a Pauli con Pauling, que es un químico americano muy importante y que también sale en la asignatura, pero que son personas distintas.
Ni a veces... Bohr con Bohr.
Exactamente, porque a veces nos podemos confundir. Bueno, pues esto del principio de exclusión, la verdad es que estamos aquí ya tocando con una de las claves esenciales de la química y va a merecer la pena que le dediquemos un poco de atención. El modelo de Bohr se refería al átomo de hidrógeno, que es un átomo, pues dentro de todo, muy sencillo, con un único electrón. Pero, claro, a la química le interesan otro tipo de átomos que tienen varios electrones. Cuando hay varios electrones, cada uno de esos electrones tiene que tener unos números cuánticos que sean diferentes de los otros. Sabemos que los números cuánticos son los que describen el estado de cada electrón. Bueno, pues los estados de los electrones deben ser necesariamente diferentes. Entonces, por lo menos un número cuántico tiene que ser distinto. Eso es un poco el sentido elemental del principio de exclusión. Entonces, en una formulación más general y más abstracta, lo que ocurre es que lo que dice el principio de exclusión de Pauli es que cuando hay partículas que tienen unas funciones de onda que llamamos antisimétricas, como es el caso de los electrones y de otros, pues se llega a una situación en la que el estado de cada una de esas partículas necesariamente es distinto de las otras que están a su alrededor. Entonces esto pues es muy curioso, porque probablemente es el que, de todos los principios que estamos considerando, todos muy importantes, pues es el que tiene una conexión más directa con el mundo de la química, como podemos ver.
Claro, porque la pregunta obligada, si lo he hecho con nosotros, era también con el principio de exclusión. Y con respecto a la química, la repercusión del principio de exclusión en química, profesora Sánchez Ana María.
Nosotros sabemos, por nuestros conocimientos básicos en química, que en un átomo existen electrones que están en orbitales. Lo que nos dice el principio de exclusión, en definitiva, es que cada orbital puede estar ocupado como máximo por dos electrones. Es decir, esto está indicando que el nivel en el que se van llenando los diferentes orbitales por electrones no viene regido por un principio simple de mínima energía, porque entonces todos estarían en el orbital de mínima energía. No, como en cada orbital caben solamente dos electrones, en el momento que rellenan esos pasan al siguiente, etcétera. Y en definitiva esto es lo que permite explicar el sistema periódico. Es decir, esta regla de construcción es la que va marcando cómo se va rellenando el sistema periódico. Y el sistema periódico, como su nombre indica, está indicando que determinados grupos de átomos tienen propiedades que son similares, que son, hay periodicidad, por así decirlo, en las propiedades. Y este es el fundamento de la química, porque nosotros, o de la química más clásica, ¿no? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, de alcalinos o de metales de transición. Y sabemos que esos grupos tienen unas propiedades más o menos parecidas y que pueden ser tratados de una misma forma. Y eso es un poco la filosofía de la química clásica. O sea, que la química clásica, en definitiva, se basa en este principio.
Claro, bueno, es que si no fuera por el principio de exclusión de Pauli, no habría elementos químicos. Habría, pues, como un amasijo de núcleos y electrones, pues un poco parecido al puré de guisantes que nos podemos tomar para la cena, pero sin una estructuración, ¿no? O sea, que la materia se organiza de alguna manera en un cuadro de conjunto, pues precisamente por el principio de exclusión de Pauli, que hace que los electrones sepan dónde se tienen que colocar y adopten diferentes estados, aunque sea a costa de no estar todos en el estado de mínima energía.
Entonces, lo que decían ustedes, casi el arco, la piedra que hace encajar todo, es el principio de Pauli. Por ejemplo, entre lo macro y lo micro, en el caso de los químicos.
Pues posiblemente sí. Lo que ocurre es que de todos estos principios, que cada uno pues son difíciles de entender, yo personalmente creo que el más difícil de todos es el principio de exclusión de Pauli. Pero efectivamente, probablemente es cierto eso que dices, que es la piedra angular de todo esto.
Claro, porque al final los químicos, o en los cursos más básicos de química, el principio de exclusión de Pauli pues se define solamente para el caso de los electrones, que es lo que a los químicos nos interesa, pero el principio se describe también para el caso de los bosones, y en definitiva trata de que si la función de onda tiene que ser simétrica o antisimétrica para unos y otros. Esto ya pues digamos que se sale un poquito de lo que nos interesa a los químicos, pero lógicamente tiene mucha importancia, porque el hecho de, por ejemplo, de que el número máximo de electrones en un orbital sea 2, hace que, por más que nosotros pretendamos hacer que se acerquen dos átomos o dos moléculas, pues hay un espacio que no pueden ocupar, porque todos esos electrones no pueden estar en un mismo orbital. En definitiva, esta es la consecuencia última de esto, pues es que la materia no es impenetrable, es decir, que nosotros, quiero decir que es impenetrable, que nosotros no podemos atravesar con la mano esta mesa. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, la causa última es que los electrones no se pueden aproximar lo suficiente.
Pues, eso recuerda que alguien dijo que una manera de experimentar el principio de exclusión de Pauli era justamente lo que dice Carmen, es dar un puñetazo en la mesa y, vamos, si la mano rebota es que se cumple el principio de exclusión de Pauli, porque si no atravesaría la mesa.
Bueno, también el empirismo ocupó su lugar. Bueno, ¿qué más? Estamos ya acabando y me imagino que esto que a ustedes les ha consumido buena parte de su vida daría para mucho que hablar y mucho que especular, lo mismo que hicieron Pauli, Heisenberg y Bohr. Pero, ¿qué otras, no sé cómo decir, implicaciones a lo mejor, más cotidianas, más concretas o vulgares?
Pues sí, bueno, nos gustaría dejar un poco la idea de que el principio de exclusión es difícil de entender porque no es muy intuitivo. En lugar de referirse a la energía, se refiere quizá a la simetría, que es un concepto más abstracto y más estético, pero más difícil de lograr, pero que tiene importantes repercusiones en la vida real. Ya hemos señalado que prácticamente toda la química, el sistema periódico y la valencia química salen del principio de exclusión, y luego hay unas extrañas aplicaciones misteriosas que están en estos momentos gestándose, a los que nos podemos referir muy brevemente, ya quizá para terminar el programa. Y una de ellas es la del llamado ordenador cuántico, que es algo que está de moda, aunque no sepamos todavía muy bien en qué consiste. Y bueno, pues se basa, parece ser, en que una partícula es capaz de detectar a distancia el estado que tiene otra partícula y entonces adopta un estado acorde con el conjunto, pues un poco como ocurre dentro de los átomos, como hemos visto. Y entonces parece que el requisito este de simetría tan misterioso del principio de exclusión también se cumple a distancia. El fenómeno, pues parece que se le ha dado el nombre de enredo, y entonces de esto los que saben de ello son los físicos. Y lo que sí nos gustaría indicar es que este fenómeno extraño pues se puede aprovechar en lo que se llama la teleportación cuántica, o algo así, nada menos, para reconstruir estados que son perturbados por la observación, como ya hemos dicho, en otras localizaciones. Y esto puede tener importancia pues para construir otro tipo de ordenadores que no conocemos aún.
Bueno, y eso está dando lugar todavía casi, bueno, la respuesta a la pregunta a lo mejor es una tontería, está dando lugar a muchos estudios no exclusivamente teóricos, sino que buscan algún tipo de aplicaciones prácticas. Usted hablaba del ordenador cuántico.
Sí, claro, el fin último sería ese, porque en definitiva los ordenadores, ahora mismo el mundo de los ordenadores está creciendo mucho y se basa pues en hacer esos microchips cada vez más pequeños, pero todo tiene un límite, va a llegar un momento en que ya no se van a poder empequeñecer más, es decir, que la tecnología actual pues ya está llegando a su última etapa, entonces se necesita otra tecnología posterior. Y como comentaba Fernando, pues parece que los ordenadores cuánticos podrían en el futuro ser una solución a este problema. En cualquier caso, es un tema que está todavía, es un tema de investigación puntera que se está realizando en muy pocos centros, y a nivel experimental pues yo creo que se ha considerado controlar la situación de partículas del orden a lo mejor de 5 o 6 unidades, cosas así, y evidentemente pues eso todavía no daría pie a que se pudiera manejar un gran número de información. Entonces todavía es algo que está en una situación muy inicial, pero que, bueno, parece que por ahí va el futuro.
Bueno, entre lo que es inicial y lo que es frontera han transcurrido estos 30 minutos. Tenemos que darle fin, pero quedan muchas preguntas por hacer, muchas contestaciones que ustedes, profesor Peral, profesora Sánchez Reina Mayor, les tienen que ir poniendo el fruto de sus desvelos para responder a todas esas preguntas. Profesora Sánchez Reina Mayor, profesor Peral, muchas gracias por haber estado aquí y habernos, entre unas cosas y otras, paradojas, contradicciones y dualidades, habernos metido pues en el mundo de la incertidumbre, en el mundo de la correspondencia y en el mundo de la exclusión. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.